boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. El Tribunal Russell acusa a la Unión Europea de ser cómplice en los ataques a Gaza.
Más de cuatro décadas después de que bajo los auspicios del filósofo Bertrand Russell se estableciera un Tribunal Popular de Conciencia para juzgar los crímenes de los Estados Unidos en Vietnam, un nuevo Tribunal Russell se encarga de juzgar, ante la pasividad de la comunidad internacional, los crímenes de Israel. Pierre Galland, miembro del comité organizador y exsenador belga, anunció que este tribunal es una manera de movilizar a la opinión pública con la esperanza de que la sociedad civil pueda forzar a los estados a cumplir con el respeto al derecho humanitario internacional. Las conclusiones de esta primera sesión en Barcelona constatan que Israel sigue violando el derecho internacional en perjuicio del pueblo palestino. Crimen de apartheid, la ilegalidad del muro y la violación del derecho a la libre determinación. Así, el jurado insta a la Unión Europea a imponer a Israel sanciones diplomáticas, comerciales y culturales. Estas conclusiones servirán para reestructurar las próximas sesiones del tribunal, que tendrán lugar en Londres, Nueva York y Sudáfrica. Se han presentado ya al Parlamento catalán y en los próximos días se presentarán al Gobierno español, a la Unión Europea y finalmente a las Naciones Unidas. En este marco, donde se declaraba a Israel culpable de practicar una política de apartheid contra la población palestina y entre sesión y sesión, Diagonal entrevista a Ronald Kasril, exministro sudafricano y exmiembro del Congreso Nacional Africano entre 1987 y 2007. Este antiguo luchador contra el apartheid en Sudáfrica nos habla de las similitudes entre el antiguo régimen sudafricano y el régimen israelí, y de las vías para denunciarlo y enfrentarse a él. Declara que el silencio es culpabilidad. No podemos callarnos, debemos actuar. Si seguimos callados, somos cómplices.
La muerte de un gendarme francés en un tiroteo con miembros de ETA y el encuentro del cadáver de Ansa marcan la jornada política en el País Vasco.
Un gendarme francés murió en la noche del 16 de marzo en un tiroteo con miembros de ETA. El suceso tuvo lugar en una carretera a pocos kilómetros de la ciudad de París. La policía procedía a detener a cuatro sospechosos cuando desde otro coche comenzaron a disparar contra los agentes. Uno de ellos huyó a pie y otros dos se metieron al automóvil desde donde provenían los disparos. El cuarto fue detenido ya que estaba esposado cuando comenzó el tiroteo. Por otro lado, el pasado 11 de marzo, el cadáver del miembro de ETA, John Ansa, fue encontrado en una morgue francesa. Miles de personas repudiaron en una manifestación en Donostia su muerte. La familia que encabezó la protesta solicitó que un médico de su entorno estuviese presente en la autopsia realizada a Ansa el pasado día 15. Las autoridades francesas denegaron la petición y concluyeron que el miembro de la organización vasca falleció por un fallo multiorgásmico. La fiscal de Bayona, que inició las pesquisas por la desaparición de Ansa, anunció que va a abrir una nueva investigación con el fin de aclarar los múltiples interrogantes. Y en el Diagonal de esta semana, la izquierda abertzale propone la construcción de un nuevo proceso de paz en el documento Zutik Euskal Herria. Tras meses de debate y discusión, el texto salido de la declaración de Altsasu apuesta por la utilización exclusiva de las vías políticas para resolver el conflicto vasco. La mención a las bases del senador estadounidense Mitchell, claves en el proceso de paz de Irlanda del Norte, se configura como la principal novedad del documento. Entre otras cosas, estos principios exigen el desarme de todas las organizaciones y la renuncia de todas las partes a la utilización de la violencia para conseguir fines políticos.
Manifestaciones por la despenalización del top manta.
Cientos de personas participaron el 13 de marzo en la acción Manta Blanca en ciudades como Barcelona, Madrid, Terrassa o A Coruña para reclamar la despenalización de la venta ambulante de CDs. Los grupos de apoyo a los manteros y miembros de las asociaciones de vendedores colocaron en las calles comerciales de ocho ciudades mantas con CDs y DVDs relacionados con la campaña. La protesta coincidió con el cierre de la presentación de enmiendas en el Congreso para la reforma del Código Penal que desde 2003 castiga esta actividad con penas de hasta dos años de cárcel. La última, presentada por el Partido Socialista, propone lo siguiente: si el mantero lleva CDs por valor superior a los 400 euros en el mercado original, es decir, unas 25 copias piratas, puede ser suficiente para que al vendedor ambulante se le imputen las penas de cárcel. En la actualidad, más de 100 personas están encerradas en prisiones del Estado español por esta práctica.
Los monocultivos de aceite de palma obligan a los indígenas a abandonar sus tierras en la selva lacandona.
La deficiencia energética de la Unión Europea, que impulsa el uso de agrocombustibles, está generando el desplazamiento de indígenas de sus tierras y el deterioro de los recursos naturales en los países del sur. En pos de la reconversión productiva, término utilizado por el gobernador de Chiapas, se están sucediendo desalojos violentos y programados que deja a muchos seres humanos sin sus lugares ancestrales. Todo ello para sustituir masas arbóreas autóctonas por bosques de palma africana. Según la portavoz de la organización Salva la Selva, Guadalupe Rodríguez, en México se han modificado incluso artículos constitucionales para permitir la privatización de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y comunidades campesinas con la intención de impulsar la siembra de la palma africana para ser utilizada como agrocombustible. Sin embargo, a las comunidades campesinas no se les informa acerca de los efectos ecológicos y sociales de los monocultivos de palma, que han sido devastadores en países como Indonesia, Malasia o Colombia, con destrucción de bosques y turberas, saqueos de tierras indígenas, quema de millones de hectáreas y eliminación intencionada de áreas tropicales. En este reportaje, además, miembros de Amigos de la Tierra exponen sus dudas acerca del objetivo europeo de que en 2020 el 10% de los combustibles utilizados en la Unión Europea deba tener un origen vegetal.
Memoria histórica, primeros pasos en la lucha por la vivienda.
El derecho a techo movió el siglo pasado a miles de personas en Europa y Latinoamérica. A principios del siglo XX tuvieron lugar las primeras huelgas de inquilinos por los precios abusivos de los alquileres, que hacían que las familias se vieran abocadas al hacinamiento y a una vida miserable. Tuvieron lugar en muchos puntos del Estado, como Baracaldo y Sestao en 1905, Sevilla en 1919, Barcelona en 1930 y Tenerife en 1933, entre otras. En el caso de Europa, las huelgas se sucedieron en Budapest, Viena e Inglaterra, e incluso en Argentina. La negativa de los inquilinos a pagar el alquiler tuvo como consecuencia que por primera vez la vivienda fuera tratada jurídicamente como un derecho social. Es el principio de la vivienda pública. En las movilizaciones destacó el papel de las mujeres, elemento clave en la lucha, así como el de los anarquistas. Los resultados inmediatos no fueron positivos, puesto que no consiguieron las rebajas del precio que pedían ni los saneamientos anuales de las viviendas. Pero más allá de esto, se creó un movimiento de la clase obrera industrial que defendió sus condiciones de vida en la esfera del consumo.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Historia de los Ramones, un libro que nos lleva de gira. Los Ramones nacen en 1974 y hasta después de varios lustros no se les ha reconocido su trabajo. Siempre a contracorriente durante 20 años consiguieron determinar su estilo, un estilo que heredaron y lo siguen haciendo cientos de grupos, incluso mucho más conocidos que los propios impulsores. Esta es la gran paradoja de los padres del punk: queriendo hacer rock se les encasilló como artífices de un nuevo y desagradable sonido. Entre sus referencias estaban los Beatles, pero estos se sustituyeron por una panda de desarrapados del extrarradio neoyorquino, igualmente uniformados, pero con chupas de cuero, pantalones rotos, zapatillas baratas y cara de mala leche. Con los Ramones, los virtuosos sobre los escenarios desaparecen. Los nuevos protagonistas son chavales de clase media-baja, aquellos que apenas saben tocar, eternos don nadie. Si el medio es el mensaje, la mayoría de sus canciones son profundamente revolucionarias, aunque políticamente la banda sea inclasificable, con Joey en la izquierda y con Johnny en la ultraderecha. Los temas afilados y breves, simples y directos, rabiosos y de letras absurdas, se convirtieron en la voz de todos los perdedores que viven en el patio trasero del sueño americano. Los discos casi no se vendían, los medios de comunicación no les publicitaban, además tenían problemas con el alcohol y las drogas, y la relación entre ellos empeoraba rápidamente. pero cantaban para sobrevivir, y ese era el gran mensaje de los Ramones. Melnick publicó en 2003 el libro De gira con los Ramones, donde cuenta cosas que solo habiendo estado con el grupo se podrían haber conocido.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.